Bien, vamos con. Empezamos con el capítulo cuarto, que trata de los modelos de edificios. Fijaros, los arquitectos de los siglos XV y XVI trabajaron para definir modelos universales que se pudieran ir repitiendo de edificios. A partir del Renacimiento, el arquitecto es un intelectual teórico, ya deja de ser ese maestro de obra, que está a pie de obra, como eran los maestros medievales, y se convierte en un teórico, en un intelectual que conoce las leyes de la perspectiva, que conoce perfectamente las matemáticas, la geometría, y que realmente lo que hace con la arquitectura es una realidad matemática, geométrica, y eso va a ser la arquitectura. Tanto los órdenes como las estructuras van a ser capaces de medir modelos y tipos y de contrastarlos, ¿eh? Ahora todo sigue una línea matemática, una línea geométrica, y realmente, bueno, pues es lo que vamos a hacer, trabajar con geometría y trabajar con matemáticas y crear esos modelos. La antigüedad es una cultura histórica concreta que permite analizar y clasificar los objetos reales. Fijaros las estructuras centralizadas del templete de San Pietro el Montorio y de San Pedro el Vaticano, que ya hemos visto, se van a manifestar también en los tratados de la ciudad ideal y se ven reflejados en Scamocchi. Scamocchi, sabéis que es un seguidor de Palladio, es un continuador de Palladio, y Scamocchi, Vincenzo Scamocchi en Palmanova, en esta ciudad fortaleza próxima a Venecia, pues inicia un proyecto que incluía una torre central en la plaza del mercado. Mirad, las ciudades se conciben, como veis aquí, con una plaza central, esa plaza del mercado, ¿eh? Y a partir de esa plaza del mercado donde él diseñó una torre, pues se va a hacer ese concepto de ciudad ideal. Es una planta centralizada, como veis, pero diferente a las ciudades romanas. Las ciudades romanas, sabéis que creaban sus ciudades a partir del concepto de las legiones romanas, del ejército romano. Les había funcionado muy bien en combate a las legiones romanas. Sabéis que cuando se asentaban en algún sitio se dividían en dos zonas, entonces hacían como dos grandes calles, le había cargo de norte a sur, el decumano de este a oeste, y entonces lo que hacían era como cuatro parcelas, entonces en cada una de esas parcelas estaba una parte del ejército romano, de las legiones romanas. Esto les funcionaba perfectamente. Y como los romanos son un pueblo eminentemente práctico, llevan ese concepto de dividir una ciudad con dos grandes calles, la Cardo de norte a sur, el decumano de este a este, y en el centro donde se cruzan el Cardo y el decumano es donde va a estar el foro, la plaza pública, donde van a estar los edificios más importantes de la ciudad. Aquí volvemos a ver ese ejemplo de centralizado, donde en el centro va a estar la plaza, como plaza del mercado. Pero ya, si veis, ha desaparecido ese concepto cuadrado, dividido en cuatro grandes parcelas que tenían las ciudades romanas, por un concepto circular de ciudad homogénea y ciudad global. Bueno, pues aquí Scamocchi con Palmanova nos da ese concepto de ciudad ideal. Esta ciudad será el origen de la utopía renacentista. Bueno, algo utópico, sabéis que es algo ideal, que normalmente no se puede conseguir. Bueno, pues ahí empezamos con esa idea, esa idea utópica renacentista, de esa búsqueda de la ciudad ideal por encima. Francesco Di Giorgio Martini, en su Tratado de Arquitectura, nos va a mostrar modelos de casas y palacios en una nueva arquitectura para un nuevo individuo urbano, ¿eh? Por ejemplo, si vamos a Francia, la ciudad de Versalles, que data de 1670 aproximadamente, plantea una arquitectura que impone unas formas de vida perfectamente separadas y diferenciadas para cada grupo social. La clasificación tipológica de los prototipos permite ordenar a la sociedad por grupos sociales totalmente diferenciados. Eso en definitiva pasa en todas las sociedades. No es una división tal cual a nivel social, pero nosotros nos dividimos por barrios y en función del precio del barrio, donde esté el barrio, podremos comprar una vivienda o no podremos comprarla, con lo cual no es lo mismo vivir en Vallecas que vivir en La Moraleja, está claro. con lo cual ese concepto de dividir a la sociedad por grupos sociales se sigue manteniendo. Gerard Palladio y Serlio van a desarrollar una amplia investigación tipológica, Serlio en su clasificación de los órdenes arquitectónicos y Palladio en su desarrollo de las villas. Entonces, Palladio va a ser el constructor de villas por encima de todo. Entonces, como tal, va a pasar a la historia. Palacio va a realizar una recopilación de edificios dibujados a la misma escala y clasificados por tema, desarrollando una teoría que propone soluciones válidas durante más de 2 siglos y que va a permitir hablar de paladianismo en arquitectura. Es decir, Palladio marca un modelo de edificio que se va a repetir tanto que vamos a hablar de paladianismo en arquitectura. Son los continuadores de Palladio, los seguidores de Palladio, es el paladianismo. Viñola nos va a brindar una serie de recursos normativos estrictos que serán difundidos y pasarán a escuelas y talleres, permitiendo que la teoría se convierta en una serie de reglas fácilmente asimilables. Es decir, Viñola lo que intenta es que todas esas teorías se traduzcan en unas reglas matemáticas que sean comprendidas, que sean asimiladas y con las que se pueda trabajar. La historia de la arquitectura explica una conexión entre arquitectura y política, es decir, entre arte y poder, o entre arquitectura y poder. Tenéis una asignatura que es arte y poder, y entonces ya sabéis que todo el arte está siempre vinculado al poder. Hasta el siglo XIX, hasta los impresionistas, prácticamente todo arte es por encargo. Bien sea una villa, bien sea un palacio, bien sea una iglesia, bien sea una catedral, una pintura, una escultura, etcétera. ¿Quién puede permitirse encargar una pintura, una escultura, un palacio, una villa? Pues gente que tenga dinero. Y entonces hay una clarísima vinculación entre arte y poder. ¿De acuerdo? Y realmente yo os digo que la arquitectura está vinculada a la política, está vinculada al poder, la arquitectura en sobremanera. Porque al fin y al cabo la escultura y la pintura son para decorar esa arquitectura, pero realmente el grueso va en la arquitectura. Nosotros el mayor desembolso que hacemos en nuestra vida lo hacemos en nuestra casa. Luego ya le podemos poner cuadros o no ponérselo, lo que queráis, pero realmente el poder importante está en el edificio arquitectónico. Bueno, el clasicismo es un lenguaje del poder, es su expresión y es su control. El modelo es un objeto que se debe repetir tal cual. Cuando tomamos un edificio de modelo o tomamos algo de modelo, es algo para repetirlo siempre de la misma manera. Mientras que cuando hablamos de equipo, es un objeto según el cual cualquiera puede concebir obras que se asemejen entre ellas. Hay que distinguir muy bien entre estos dos conceptos que os dice en vuestro libro, por eso os lo he puesto en renglones separados y subrayado para que os quede claro. El modelo es algo que se debe repetir tal cual, para eso es un modelo, se repite tal cual. Mientras que el tipo es algo que puede concebir obras que se asemejen entre ellas. Es algo que es de este tipo, se asemeja a este tipo, pero no es una copia tal cual, no es un modelo que hay que repetir tal cual. Bueno, hecho esta primera introducción, vamos a pasar a estudiar el palacio. Mirad, el palacio durante el siglo XV y a lo largo del siglo XVI es la vivienda de la alta aristocracia y se va a ir transformando. Se van abandonando los castillos medievales, ya sabéis que la Edad Media se caracteriza por la utilización de castillos. Perdonad. La Edad Media se caracteriza por la utilización de castillos y ahora vamos a tener 3 tipos de residencias. Por un lado vamos a tener el palacio urbano, el palacio normal, que estamos acostumbrados. Por otro lado vamos a tener la villa y por otro lado la villa suburbana, que es como un concepto de villa mucho más amplio, que sería un gran palacio con un gran jardín y además con una explotación agrícola. El palacio urbano sería el palacio en sí mismo, en una ciudad, con lo cual no hay jardines, etcétera. La villa sería un palacio con jardín y ya la villa suburbana es donde además del palacio y del jardín disponemos también de una explotación agrícola, por lo tanto sería ya un punto mucho más avanzado. Las 3 sirven a la misma élite social, las personas de una determinada posición social van a tener su palacio en su ciudad, puede ser Florencia, puede ser la ciudad que sea, normalmente van a tener una villa a las afueras de la ciudad, donde van a tener esa especie de palacio, pero con jardín, pero también pueden tener esa villa suburbana con esa explotación agrícola. León Bautista Alberti dice que las villas son las residencias de verano de los ricos. Efectivamente, bueno, toda ciudad, en todas las ciudades, bueno, yo no sé si conoces Roma, Roma en agosto es un tostador, hace un calor terrible. Entonces, la gente tiende a irse de las grandes ciudades en verano porque hace muchísimo, muchísimo calor. Entonces, bueno, las villas son residencias de verano para ricos, para gente que se lo pueda permitir, donde van a gozar de luz, de aire libre, de bonitas vistas. Entonces, son unas casas urbanas, son unos palacios, pero donde se van a disfrutar de distintos placeres que no se pueden disfrutar en un palacio normal. Mientras que los palacios van a ser como las casas de esas personas ricas, pero durante el invierno, que van a estar en la ciudad y van a disfrutar pues de las fiestas, de los bailes, de la música y de los placeres vinculados al invierno. Con lo cual, el palacio sería más para épocas de frío, mientras que la villa está pensada pues para épocas en las que ya hace buen tiempo. O sea, si cualquiera de nosotros dispusiéramos de una villa ahora mismo, nos iríamos, vamos, tranquilamente a la villa, o gozar de aire puro, de aire, de bonitas vistas, de paseos por la naturaleza, etcétera, etcétera. Palladio dice que la villa es el lugar donde el cuerpo conserva salud y fuerza. Ese cuerpo que está fatigado de la agitación de la ciudad, pues realmente la villa es un remanso de paz. Se van a la villa a descansar en verano y allí recuperan la fuerza y la salud. Mirad, Sebastián Oserlio presenta una serie de proyectos diferenciados para el palacio y la villa. Presenta hasta 24 proyectos de villa, mientras que solamente proyecta uno de palacio. Es un tipo fijo con menos posibilidades de variación. Fijaros, un palacio en esta época se concibe como un cuadrado, con un cortile o patio central cuadrado, y entonces, bueno, ahí hay pocas variedades. Pero una villa que presenta jardines, bueno, pues es algo donde la tipología va a variar muchísimo. Va a haber distintos tipos de villa. Bueno, pues Serlio proyecta ni más ni menos que 24 tipos de villa diferentes. Vamos a ver cómo va a ser el modelo italiano y su difusión por España. Mirad, el palacio es esa residencia familiar. Por su tamaño definía la posición social de la familia, evidentemente. Si el palacio es más pequeño, la posición económica de la familia es menor. Cuanto más grande es el palacio, la posición es mayor. Aquí seguimos exactamente igual. Desde un piso, no tiene nada que ver un piso de 50 metros con uno de 150 metros, igual que no tiene que ver un palacio de pequeño con un gran palacio. Es una demostración del poder que pueda tener esa familia. El palacio es un espacio privado, es un mundo cerrado, que escondía su vida tras los gruesos muros. Es un espacio privado, nadie sabe lo que acontece dentro del palacio, igual que nadie sabe lo que acontece dentro de nuestros hogares, dentro de nuestras casas. La vida familiar adquiere cada vez un carácter más privado. Se fueron retirando a los patios, a las salas interiores y a los jardines. Entonces, bueno, la vida familiar queda en un contexto privado, totalmente. Alberti dice que los adornos de los palacios eran más serios que los de las casas campestres, que admitían todo tipo de alegrías y placeres. Evidentemente, no es lo mismo decorar una casa en el campo que decorar un palacio en la ciudad, donde normalmente vas a recibir visitas y donde tienes que dar una apariencia, mostrar un aspecto, mientras que en el campo, bueno, pues todo es mucho más distendido y todo va a ir mucho más relajado, ¿no? Entonces, en la ciudad impera la moderación por el que dirán los vecinos. Lo dice textualmente Alberti, dice, en la ciudad impera la moderación porque hay que contar con el que dirán los vecinos. Yo me creía que esto era una frase española, eso del que dirán, que se lo hemos oído mucho a las madres y a las abuelas, hay que actuar por el que dirán, pero realmente, si os dais cuenta, no es una frase de las abuelas, es una frase que viene de Alberti, de un arquitecto como León Bautista Alberti, que nos dice que en la ciudad tiene que imperar la moderación por el que dirán los vecinos, mientras que en las casas campestres hay una mayor libertad de acción. Bien, el palacio italiano se estructura en una forma cúbica, es un cubo, es una planta cuadrada en torno a un patio o cortile, y se hace realidad la idea de centralización del espacio, tan buscada en el Renacimiento y tan experimentada en las iglesias. Bueno, pues si yo tengo un espacio cuadrado con un cortile o un patio cuadrado interior, tengo un espacio perfectamente centralizado y perfectamente definido. El palacio se va a articular con superposición de órdenes. Mirad, en la planta baja está destinada a los servicios. En los palacios, toda la planta baja es donde está destinada a los servicios. Sobre ella, la primera planta o planta noble, que es donde normalmente se hace la vida. Y finalmente, la tercera planta, que es donde están las habitaciones. Bueno, pues es un poco ese concepto, la planta baja destinada a los servicios, la planta noble, que es donde se recibe, donde se hacen las fiestas, donde se reciben a las visitas, etcétera, y la tercera planta, que son ya esas habitaciones más privadas. La escalera principal adquiere una relevancia arquitectónica y simbólica, con innovación de la arquitectura española, se va a situar a la derecha o a la izquierda de la entrada del palacio. Entonces, bueno, pues en todos los palacios hay una arquitectura, hay una escalera principal que va a articular el espacio y que, como hemos dicho, por influencia de la arquitectura española, se va a situar a la izquierda o a la derecha del patio, no en el centro del patio. Las galerías circundantes van a permitir la circulación interior entre las habitaciones. Ya sabéis que todos los palacios, si habéis visitado el Palacio Real de Madrid, por ejemplo, es todo como un gran pasillo. Y a partir de ese gran pasillo van saliendo las habitaciones. Bueno, pues efectivamente es la forma de articular esas galerías circundantes que permiten la circulación interior entre las habitaciones del palacio. Las fachadas constan de tres pisos normalmente, diferenciados por molduras. Y el almohadillado rústico va a acentuar el carácter sólido del edificio. Si yo le quiero dar una sensación de solidez al edificio, tengo que utilizar un almohadillado rústico. Bueno, y ahora vamos a ir viendo algunos de los palacios italianos más importantes. Vamos a empezar con el Palacio Pitti, que es de mitad del siglo XV, de 1458. Mira, Brunelleschi desarrolla este modelo de tres plantas y almohadillado rústico en el Palacio Pitti, aunque Brunelleschi muere en 1446 y realmente el edificio fue construido 12 años después. Bueno, pues él lo va a diseñar, pero no lo va a llegar a construir porque muere. Pero el diseño del Palacio Pitti es un diseño elaborado por Brunelleschi. El Palacio Pitti de Florencia está situado en la ribera sur del río Arno, muy próximo al Ponte Vecchio, que data de 1458, y fue la primera residencia urbana de Luca Pitti, un vaquero florentino. Mirad, en Florencia todos hemos oído hablar de los Medici, pero aparte de los Medici están los Pitti, están los Pacci, están los Tornabuoni, en fin, hay una serie de familias muy importantes. Entonces los Pitti eran una familia de banqueros florentinos, bueno, pues que querían competir con los Pitti, con los Medici. Entonces el problema es que los Medici se encumbraron tanto, tuvieron tanto poder que todo el mundo quería ser como los Medici. Entonces era un problema de envidias terrible. Entonces Luca Pitti quería construir un gran palacio que desbancase al Palacio Medici. Y bueno, a veces hay que tener cuidado porque todos tenemos virtudes y defectos. Yo, la envidia es uno, creo que es uno de los que, la envidia, afortunadamente, la envidia es un pecado capital que desconozco. Entonces, bueno, pues Luca Pitti quería construir un gran palacio que desbancase al Palacio Medici. Y dio instrucciones muy precisas sobre el tamaño que tenían que tener las ventanas del Palacio Pitti, hasta el punto de que las ventanas del Palacio Pitti debían de ser más grandes que el pórtico, es decir, el portal de entrada del Palacio Medici. O sea, fijaros la obsesión de Luca Pitti, O sea, las ventanas de su palacio tenían que ser más grandes que el pórtico de entrada del Palacio Medici. ¿Qué va a pasar? Que cuando uno se mete en una obra tan faraónica, tan monumental, bueno, pues o tienes mucho dinero o te puedes quedar por el camino, que es lo que le pasó a Luca Pitti. Luca Pitti quiso hacer un palacio de tan enormes, bueno, no sé si conocéis el Palacio Pitti, yo estuve la última vez que estuve en Florencia, había estado muchas veces por fuera, conocía los jardines, conozco muy bien los jardines de Boboli porque he estado varias veces, pero dentro del Palacio Pitti no había estado y bueno, tienen una colección de pintura extraordinaria, además colocada como se hacía en los museos antiguos, es decir, toda la pared desde el zócalo hasta el techo está colocada con pintura, se sigue colocando así. Bueno, es una borrachera de pinturas impresionante el Palacio Pitti. Pero yo os digo que Luca Pitti quiso un palacio tan grande, tan para estar por encima de los Medici, pues ¿qué le va a pasar? Pues que al final se arruinó. Se arruinó y nunca pudo, no pudo utilizar el palacio. Hasta el punto de que en el año, fijaros, el palacio se empieza a hacer en 1458, ¿eh? Y bueno, el palacio va a terminar siendo comprado por Eleonora de Álvarez de Toledo y Osorio, conocida por Eleonora de Toledo, que es la esposa de Cosme I de Medici, Cosme el primer duque de Florencia, y posterior duque de la Toscana. Y desde ese momento, en el momento que lo compra Eleonora de Toledo, se va a convertir en la residencia oficial de los grandes duques de la Toscana. Es decir, los Pitti tenían tal obsesión por ser superiores a los Medici, que al final, ya os digo, se quedan sin dinero y van a ser los Medici quienes recojan esta ambición de los Pitti comprando ese palacio, me imagino que a muy buen precio, porque los Pitti se quedaron sin dinero. Y al final, quienes vivieron en el Palacio Pitti fueron los Medici, no los Pitti. Bueno, en el siglo XIX el palacio fue usado como base militar por Napoleón. Luego, durante el corto periodo, ya sabéis que en la unificación italiana se empieza por el norte de Italia. La primera capital italiana va a ser Turín, después va a ser Florencia, hasta que por fin pase a Roma. Entonces, los 5 o 6 años que Florencia va a ser capital del recién nacido Estado italiano, bueno, pues el Palacio Pitti va a ser la residencia oficial de los Saboya, que son los reyes de Italia, ¿eh? A principios del siglo XX, el Palacio Pitti, junto con su contenido, fue donado al pueblo italiano por el rey Víctor Emanuel III de Italia, por lo que se abrieron sus puertas al público y se convirtió en una de las grandes galerías de arte de Florencia. Yo, de verdad, si tenéis oportunidad, bueno, de cuando vayáis a Florencia o cuando vayamos a Florencia, el Palacio Pitti es un sitio que hay que conocer porque es inmenso, es descomunal y hay que ver cómo es ese palacio y esa estructura y sobre todo conocer esa ambición, esa ambición tan desmesurada que tenían los Pitti por ser más que los Medici, que al final, bueno, pues los Medici terminaron viviendo en su palacio, ¿no? O sea, estas cosas desgraciadamente pasan mucho. Bueno, mira, esto es la fachada del Palacio Pitti, daros idea. Son 3 plantas, como veis, con un almohadillado rústico, 3 plantas perfectamente diferenciadas. Esta es la fachada, esta es una enorme explanada que hay delante del Palacio Pitti. Fijaros a esa persona con una camisa blanca que va ahí, el tamaño de una persona comparada con el tamaño del edificio de 3 plantas, con arcos de medio punto, etcétera. Y bueno, pues esta es la enorme fachada del Palacio Pitti, que es una fachada, es una fortaleza monumental. Y bueno, entramos al cortile, se entra al palacio y atravesando el cortile se llega a esos maravillosos jardines de Boboli, que van a ser extraordinarios. Bueno, el Palacio Medici, hemos empezado con este Palacio Pitti, el Palacio Medici se encuentra en la Vía Larga, actual Vía Cavour, en Florencia cuando se hace el palacio se llamaba la Vía Larga, actualmente esa vía se llama Vía Cavour, Fue realizado por Michelozzo, que es uno de los grandes arquitectos de este momento, en 1444, por encargo de Cosme Medici el Viejo. Hay que diferenciar entre Cosme el joven, que es el duque de Toscana, el esposo de Leonora de Toledo, que hemos visto, que son del siglo, estamos hablando del tiempo después, y en cambio estamos hablando de Cosme el Viejo, es el iniciador de la dinastía de los Medici, ¿vale? Bueno, el Palacio Medici va a dar pauta a los palacios renacentistas de planta cuadrada, con estructura en forma de cubo cerrado, ordenado en torno a un patio central. Se abandonan ya las torres defensivas medievales, ya son palacios cortesanos, ya no hay torres defensivas. Es un edificio urbano que otorga una grandeza, una imagen de grandeza a la ciudad tremenda. Está articulado en 3 pisos, separados por molduras que enfatizan la horizontalidad renacentista y están rematados por una amplia cornisa clásica de ménsulas. Mirad, el Renacimiento es un arte de verticales y horizontales. Entonces, la verticalidad la vamos a tener en las cúpulas, la horizontalidad la tenemos en las plantas, en los tres pisos en los que se van a dividir los palacios. Nunca hay más de tres pisos, ¿eh? Porque tres pisos es lo que había en la antigua Roma. Es lo que hay en el Coliseo, es decir, en los anfiteatros, eso es lo que hay en el Teatro de Marcelo. Es decir, Roma tenía máximo tres alturas. Bueno, pues en el Renacimiento, como lo que se hace es retomar la vuelta a la antigüedad clásica, seguimos con las tres alturas y estos palacios se van separando unas plantas de otras por molduras, remarcando esa horizontalidad característica del Renacimiento. El Palacio Medici va a tener un aparejo almohadillado, que evoca antiguas fortificaciones, es un símbolo de riqueza y de poder. Cuando estamos hablando de un paramento almohadillado, ya no le ponemos torres al palacio, pero seguimos manteniendo ese paramento almohadillado que nos da esa sensación de fortaleza, de fuerza, de que realmente allí estamos protegidos. Es un símbolo de riqueza y de poder. Es rústico en la parte inferior, el orden rústico es muy costoso económicamente y muy difícil de realizar, y se va haciendo más suave en la planta intermedia hasta que llega a desaparecer esa forma rústica en la parte superior. El Palacio Rucellai, que si os dais cuenta es más o menos de la época, un poquito posterior, unos años después, está en la vía de la Viña Nuova, 18, está cerca de lo que es el río Arno, y Alberti va a ser el prototipo de modelo del Renacimiento, porque va a utilizar la superposición de órdenes, articulando así la fachada clásica, el orden toscano, jónico y corintio. Este es el Palacio Medici, con esa, hemos dicho, esa división en tres pisos, con esas ventanas geminadas o bífidas, con ese paramento rústico en una primera planta muy alta, y luego esas dos plantas más, una cornisa enorme que remata el edificio y le da ese sentido de horizontalidad, y bueno, pues este es el Palacio Medici Riccardi. El Palacio Medici, que data desde Michelozzo y que es de 1444, me diréis, bueno, si es de los Medici, ¿por qué se llama Palacio Medici Riccardi? Bueno, pues porque cuando los Medici se compran el Palacio Pitti, bueno, los Medici terminan vendiendo este palacio porque se les queda, claro, después de ir al Palacio Pitti, cualquier palacio se te queda pequeño. Yo conozco el Palacio Medici, conozco el Palacio Pitti, en fin, conozco otros palacios de Florencia y evidentemente el Palacio Medici se queda pequeño cuando estás en el Palacio Pitti. Y entonces lo van a vender a la familia Riccardi, por eso actualmente el palacio se llama Palacio Medici Riccardi. Otro palacio es el Palacio Strozzi. El Palacio Strozzi de Florencia es uno de los palacios más bellos del Renacimiento italiano. Es de un tamaño imponente, se encuentra en la vía Strozzi, junto a la Piazza Strozzi y junto a la vía Tornabuoni, es decir, está en pleno centro de la ciudad, muy cerca del de uno de los puentes, el puente de la Santísima, siempre confundo, la Santísima Trinidad del Espíritu Santo, bueno, con unos grandiosos portales que hacen de entrada, idénticos todos en cada uno de sus tres lados y que no están adosados a otros edificios. Filippo Strozzi se enriqueció como banquero en Nápoles y volvió a Florencia. Bueno, Filippo Strozzi, que es el que da origen a esta familia, a este palacio, es banquero, se enriquece en Nápoles y una vez que se ha enriquecido en Nápoles vuelve a su querida Florencia. Y durante años se dedicó a comprar y a demoler edificios en torno a su residencia para disponer de un terreno enorme para edificarse el palacio más grande que se hubiese visto nunca en Florencia, en su obsesión con los Medici. Como veis, los Medici tenían obsesionado a todos los florentinos. A los Pacci, que conspiran contra ellos, y bueno, matan a Juliano en Santa María de las Flores, en la catedral. Strozzi, que su objetivo es irse a Nápoles, a enriquecerse muchísimo, cuando vuelve a Florencia se dedica a comprar todos los terrenos circundantes para hacer un edificio enorme que desbanque al Palacio Medici. Los Pitti, que hemos visto que Luca Pitti se arruina construyendo el palacio más grande que hay. O sea, todas las familias florentinas lo que tienen es una obsesión con los Medici tremenda. Así que cuidado con las obsesiones, cuidado con las envidias, que solo disponemos de una vida, hay que disfrutarla. Y sobre todo hay que disfrutarla, hay que vivirla. ¿Y para qué queremos una casa A veces hay gente que hace proyectos, yo conozco personas que hacen proyectos de casas, bueno, me voy a construir una mansión, me voy a construir un palacio, me voy a construir, bueno, no conozco a gente que se construya palacios, pero en fin, sí, mansiones o casas o no sé, o se compran una parcela y bueno, se pasan la vida trabajando allí y cuando ya está preciosa y bonita, pues ya les quedan dos telediarios. Así que bueno, hay que optar entre tener algo muy vistoso con el que llamemos la atención a todo el mundo y que todo el mundo diga qué estupendos somos, o tener algo mucho más modesto y disfrutarlo. Yo creo que hay que disfrutar de la vida, ¿eh? Sí, sí, se han arruinado, nos los han dejado, pero bueno, pero haya películas, fijaros, vamos a ver, a mí no me gustaría estar en el puesto de Strozzi o de los Pitti, ¿eh? Yo hubiera preferido disfrutar más de la vida y no tener unos palacios tan ostentosos, porque el problema es la ostentación. Los Strozzi se podían haber hecho un palacio muchísimo más cómodo, mucho más pequeño. El problema aquí no es la obra de arte, no lo hacen para hacer una obra de arte, lo hacen para ser superiores a los Medici, tener más poder que los Medici y ser más que los Medici. Entonces, eso es una obsesión, es un problema de envidia, no sé cómo denominarlo, yo creo que es envidia, y bueno, nos han dejado unos palacios fantásticos, pero que a ellos les han llevado a la ruina, ¿eh? Es un símbolo, evidentemente, es un símbolo de poder, estamos hablando de arte y poder, entonces es un símbolo de poder, y bueno, hay que tener cuidado, porque a veces, si queremos ser demasiado ostentosos, podemos perder nuestra vida de por medio, es decir, cuando ya conseguimos algo estupendo, pues ya no tenemos tiempo para disfrutarlo. Entonces, yo prefiero ser un poco más modesta y disfrutar de lo que tengo alrededor, no meterme en grandes proyectos que realmente no sé si los voy a poder disfrutar alguna vez en mi vida. Bueno, eso ya es un poco a título de comentario personal entre nosotros, ¿no? De que todos seguro que conocemos a alguien que se ha metido en cosas de este tipo y realmente cuando ya lo puedo disfrutar, pues ya es que no, ya no tiene vida para disfrutarlo. Bueno, vamos con otro personaje importante, Benedetto da Maiano, ¿eh? Comenzó el Palacio Strozzi en 1489 y tras su muerte, cuando el edificio había llegado al segundo piso, los trabajos van a ser confiados a Pollaiuolo. Entonces, el Palacio Strozzi lo empieza a hacer Benedetto da Maiano, Benedetto muere y da Maiano muere y, bueno, pues continúan los trabajos a Pollaiuolo. Esto es muy frecuente. Hemos visto como el Palacio Pitti lo diseña Brunelleschi, pero al final, cuando se empieza el Palacio, Brunelleschi hace 12 años que se ha muerto, con lo cual lo van a hacer varios arquitectos que no tienen un renombre importante, por eso no los cito para no complicaros más la vida. Y realmente, pues siempre que se habla de Pitti, pues es un diseño de Brunelleschi, aunque Brunelleschi ya lo diseña, aunque no lo pueda llevar a la práctica porque fallece antes. Bueno, actualmente que sepáis que se puede visitar el Palacio Strozzi, yo he estado en el Palacio Strozzi porque se utiliza pues como galería de arte, como, bueno, esto yo era como 5 años así, pues estuve en el Palacio Strozzi, se utilizaba pues para hacer exposiciones de arte, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues se puede visitar. Bueno, aquí tenéis el Palacio Strozzi de Benedetto da Maiano, ¿eh? Nos da, a ver, ese Palacio Strozzi de Florencia de Benedetto da Maiano, ¿eh? Mirar, es muy en la línea del Palacio Medici, ¿eh? Con 3 plantas, almohadilladas, con ese almohadillado rústico, la planta abajo mucho más grande, mucho más alta, con ese acústico, con esas ventanas bífidas, y con una gran cornisa horizontal rematando en la parte superior, que nos da ese concepto, Vamos a hablar ahora de otro palacio, el Palazzo Gondi, mucho menos conocido, que está en la vía dei Gondi número 2, junto a la Plaza de la Signoria en Florencia. Fue construido en 1490 bajo el diseño de San Galo, quien se va a inspirar en el Palacio Medici y en el Palacio Strozzi. Si os dais cuenta, son todos parecidísimos, el Palacio Medici y el Palacio Strozzi. Bueno, pues realmente en el Palacio Gondi, San Galo se inspira en el Medici y en el Strozzi. Bueno, pues este es el Palacio Gondi, es mucho más modesto, como veis. Este es el Palacio Gondi, también con ese almohadillado rústico en la primera planta. Y bueno, pues esa división en 3 plantas que realmente es la estructura que se va a mantener a lo largo de todos los palacios. Su influencia, influencias, se va a se va a extender por toda Italia. Entonces, de este modo se va a hacer el famoso Palacio del Diamante de Ferrara, de Rossetti, donde el almohadillado va a adoptar la forma de punta de diamante. Mirad, esto es algo, en España tenemos la Casa de los Picos, las Casas de las Conchas, bueno, pues esto es muy del Renacimiento. El Renacimiento termina cambiando el paramento almohadillado que hemos visto en los palacios florentinos, termina cambiándolo por otros sistemas y, bueno, pues una de las cosas que hace es adoptar un remate en forma piramidal o de punta de diamante, que se llama, es como rematar en pequeñas pirámides. Bueno, pues este Palacio de los Diamantes fue mandado a construir por Hércules d'Este y realizado por Rossetti. Bueno, este Palacio de Diamante está en Ferrara. Mirad cómo es. Este es el Palacio de Diamante que está en Ferrara. Aquí ha variado la estructura. En vez de tres plantas, tenemos dos plantas. Y bueno, y en vez del almohadillado rústico, pasamos a esas puntas de diamante. Bueno, nos toca, ha llegado el momento de aplaudir. Os dejo el Palacio de Diamante de Ferrara aquí para que lo veáis. Aplaudimos 2 minutos y volvemos, ¿de acuerdo? Seguimos. Bien, continuamos. Os he dejado en pantalla el Palacio de los Diamantes de Ferrara para que veáis la arquitectura y vais a ver cómo luego este tipo de arquitectura la vamos a tener también en España. No siempre que veáis una arquitectura así con fachadas rematadas en formas piramidales, en picos de diamante, son características de este momento del Renacimiento. Bueno, su característica principal es el almohadillado externo, que ese almohadillado adquiere una forma específica de diamante, que es lo que le va a dar nombre al palacio. Los casi 8.000, bueno, es que aquí a la hora de los aplausos tocan las sirenas, tocan los autobuses y después del resistiré nos ponen el Viva España, o sea que lo estáis oyendo de fondo. Bueno, pues os decía que los casi 8.500 bloques de mármol blanco, veteado de rosa, bueno, pues van a crear unos efectos según la colocación que va a permitir muy bien capturar la luz y van a ser muy definitorios de este periodo. Este ejemplo, como vemos, se repite en España con la familia de los Mendoza en el famoso Palacio del Infantado de Guadalajara. Me imagino que todos habéis estado en Guadalajara, está muy próximo a Madrid. El Palacio del Infantado de Guadalajara fue un tiempo, fue durante mucho tiempo biblioteca, la biblioteca de Guadalajara. Hoy en día es un museo. Entonces, el Palacio del Infantado de Guadalajara es un palacio de estilo gótico isabelino. Su interior, su patio interior es gótico isabelino, pero tiene elementos renacentistas y entonces fue mandado construir por Íñigo López de Mendoza, segundo duque del Infantado a finales del siglo XV. Hacia 1480, este segundo duque del Infantado derribó las casas antiguas de la familia y decidió construir un nuevo palacio para acrecentar la gloria de sus progenitores y la suya. Siempre esa idea de poder, de ostentación fundamental que tenemos con la construcción de los palacios. En 1483 se completó la fachada, poco después el patio y al finalizar el siglo el palacio estaba ya completamente terminado, su estructura básica. Al terminar el siglo XV el monumento lucía en todo su esplendor y las trazas de este palacio del Infantado se le atribuyen a Juan Guas, que es un afamado arquitecto toledano. Fijaros hasta qué punto fue importante este palacio del Infantado de Guadalajara, que en el año 1560 se casó en este palacio Felipe II con Isabel de Valois, con su tercera esposa. Fijaros, justo un año antes de que Felipe, en 1561 Felipe II declara Madrid capital de España y trae la corte a Madrid como capital de España, pues justo un año antes se casa con su tercera esposa Isabel de Valois y bueno, pues se casa precisamente en este palacio de Infantado de Guadalajara. En 1569, el quinto duque del Infantado inició una serie de reformas que tendían a equiparar el palacio con la residencia que el rey Felipe II estaba levantando en las cercanías de Madrid. Intentó conseguirlo poniendo ciertos detalles renacentistas y que se construyó un jardín mitológico junto al palacio, o sea, en siglos posteriores, los Mendoza van a abandonar Guadalajara para marcharse a la corte, quedando el palacio prácticamente abandonado. A finales del siglo XIX, Mariano Téllez Girón, que es el 15º duque del Infantado, realizó una venta o cesión de la mitad del palacio al Ayuntamiento de Guadalajara y en 1936 el palacio fue bombardeado y destruido. Tras la guerra se cedió el inmueble a la Diputación para realizar allí un proyecto museístico. Se inició la reconstrucción y la rehabilitación, aunque su antiguo esplendor se perdió para siempre porque se perdieron los artesonados mudéjares, que eran uno de los mejores, bueno, uno de los pocos que había en el mundo. Pero en fin, eso es un poquito para que veáis toda la trayectoria de este Palacio del Infantado. Actualmente el palacio es archivo histórico, pero además es sede del Museo Provincial de Guadalajara. Su estilo, como hemos dicho, es gótico isabelino o gótico. Trazas son partes del palacio que se hace, trazas no son planos, ¿eh? Trazas es que una parte del palacio se hace en estilo gótico isabelino y en cambio otras es renacentista, tiene trazas renacentistas. Si conocéis el Palacio del Infantado, el patio es gótico y isabelino por completo con arcos mixtilíneos y en cambio ese exterior con puntas de diamantes es de trazas renacentista. Eso es a lo que nos referimos, ¿de acuerdo? Bueno, pues los elementos decorativos más destacados son esas puntas de diamante en toda la fachada que, como ya hemos dicho, son renacentistas. La puerta principal de entrada al edificio, nada, se encuentra descentrada en el extremo izquierdo de la fachada, correspondiéndose con el patio interior. Está flanqueado por dos gruesas columnas decoradas con cordones entretejidos y sobre la puerta se encuentran dos varones velludos que sostienen el escudo de los Mendoza. Mirad, yo aquí os he puesto, en vez de poneros una foto que estamos más acostumbrados, he encontrado esta imagen, que esto es un grabado de Genaro Pérez Villamil de 1842, para que veáis un poquito. Entonces, fijaros, la puerta, como veis, hemos dicho, está desplazada hacia la izquierda, no está en el centro como en los palacios, va a estar luego en los palacios italianos. Está en la izquierda porque se corresponde con el acceso directo al patio del edificio. Todavía tenemos esos remates de esas torres muy un poco medievales, ¿eh? Si os dais cuenta, la parte superior del palacio pues tiene esas especie de torreones medievales todavía, pero en cambio tiene trazas renacentistas porque está rematado con esas puntas de diamante tan características. Con lo cual lo que se está haciendo es fusionar el estilo gótico isabelino imperante en ese momento en España, con ese novedoso estilo que nos llega de Italia, con esas puntas de diamante que nos llegan de los palacios italianos, y bueno, pues es lo que se está haciendo aquí, ¿de acuerdo? Mirar un poco, hemos dicho que el edificio cae en desuso, y fijaros un poco, esto es de mitad del siglo XIX, este grabado de Genaro Pérez Villamil, de 1842, pues nos da idea un poco, fijaros, no está urbanizado, con lo cual, bueno, pues lo que tenemos ahí son unos terrapines que hay piedras, hay tierra, en fin, pues un poco como en la época. Acordaros que el Museo del Prado, acabamos de cumplir el bicentenario del Museo del Prado en el 2019, que menos mal que no nos ha pillado este año, y bueno, en el 2019, cuando sale el Museo del Prado, al principio no se abría los días que llovía porque se formaba un barrizal, porque había una rampa de arena, ¿sí? Bueno, pues aquí lo mismo, fijaros la rampa de arena que hay delante del Palacio del Infantado, las piedras, etcétera, ¿eh? Está todo sin urbanizar y sin pavimentar. El palacio es espléndido, como podéis ver, ¿eh? Bueno, pues es esa vista del Palacio del Infantado de Guadalajara, construido entre 1480 y 1492, ¿eh? Y luego este grabado de Villamil es de mediados del siglo XIX. Sí, pero en el siglo XIX estaba como lo veis, ¿eh? Porque una cosa es el palacio cuando se hace y si allí viven los Mendoza, la ciudad tiene importancia, etcétera, pero en el momento que los Mendoza, tened en cuenta que la corte en España era una corte itinerante, ¿eh? Entonces, ¿dónde estaba la corte? Donde estaban los reyes. Si los reyes estaban en Valladolid, la corte estaba en Valladolid. Si los reyes estaban en Burgos, la corte estaba en Burgos. Entonces, fijaros que Felipe II, hemos dicho que contrae su tercer matrimonio aquí, en el Palacio del Infantado de Guadalajara. Entonces, mientras están aquí los Mendoza, Guadalajara tiene poder, tiene peso específico y es importante. Pero en el momento que los Mendoza se vienen a la corte y este palacio se abandona, pues ya al abandonarse el palacio se abandona todo lo demás, con lo cual se pierde absolutamente todo, ¿eh? Desgraciadamente esto pasa mucho. Bueno, Alberti, en el Palacio Rucellai, que se construye entre 1446 y 1455, va aplanando el almohadillado, ese almohadillado que habíamos visto, antes en el Palacio Medici. Bueno, pues va aplanando ese almohadillado, con lo que disminuye su carácter de fortaleza al transformarlo en un basamento con opus reticulatum, que deja visto como en las ruinas, a pesar de que en los edificios romanos estaba revestido. Bueno, vamos a ver ahora una foto del Palacio Rucellai que os he encontrado, en el que vamos a ver cómo en la parte inferior aparece ese basamento de opus reticulatum, que es ese tipo de cemento que utilizan los romanos, ese tipo de opus reticulatum que forma esa retícula y, bueno, pues cómo va a quedar a la vista. Mira, el opus reticulatum se utilizó como una técnica en el Palacio Rucellai, siendo una habilidad perdida al final del Imperio Romano y redescubierta mediante la prospección arqueológica que hace León Bautista Alberti. Alberti, sabéis que se va a Roma, se dedica a estudiar, a medir las ruinas romanas, los edificios romanos, y entonces, bueno, pues redescubre, en toda esa investigación arqueológica que hace Alberti, redescubre el opus reticulatum, y entonces, como es una cosa típica romana, lo que hace es incluirlo en su palacio. Este opus reticulatum, también conocido como aparejo reticulado, es una forma de mampostería usada en la arquitectura romana que se compone de ladrillos de toba volcánica con forma de rombo colocados alrededor de un núcleo de opus de cemento. Reticulatum es el término en latín para indicar red y opus es el término para indicar una obra de arte, de ahí que la traducción literal sea obra en red. Bueno, pues aquí tenéis un ejemplo de opus reticulatum, ese paramento que hemos dicho de ladrillos, de toba volcánica y de cemento que forman esa especie de retícula, de esa red. Mirad, luego esto es lo que en el arte árabe es lo que se va a llamar la sedca. Ya sabéis, por ejemplo, la Giralda de Sevilla está decorada con una red de rombos, que sería esto llevado a la decoración y es lo que se llama sedca. Bueno, pues así es como está decorada la Giralda de Sevilla. Bueno, pues aquí tenéis ese opus reticulatum, está recuperado por Alberti. Y vamos a ver una foto que he encontrado en internet, donde se ve perfectamente ese opus reticulatum. Mirad, este es el Palacio Rucellai. Tenemos esa cornisa alta, esa división en tres pisos separados por esas pilastras. Vemos cómo esos vanos geminados se separan por pilastras y cómo esas cornisas horizontales marcan la diferencia de primer piso, segundo piso y tercer piso. Y fijaros, en la parte inferior, tenemos aquí una furgoneta que nos ha pillado adelante, pero fijaros cómo en la parte inferior aparece ese opus reticulatum, cómo Alberti lo ha rescatado de las ruinas de la antigüedad clásica de Roma y lo quiere introducir en su edificio para que manifestar que es un conocedor perfecto de las ruinas romanas y que lo quiere hacer tal cual las ruinas romanas. No sé si habéis entendido bien ese concepto, pero me parece muy importante porque todo el mundo habla del Palacio Rucellai, pero yo creo que es la primera vez que se expresa con una claridad cierta la labor de Alberti, esa labor arqueológica de investigar en las ruinas de Roma y de rescatar ese opus reticulatum romano y de una vez que lo ha rescatado y él lo hace suyo y cómo quiere hacerlo en su Palacio Rucellai, que es un modelo de palacio por excelencia, y lo pone como ese pequeño basamento, ese opus reticulatum. ¿De acuerdo? Vale, bien. Bueno, el palacio, vamos a ver ahora ya, vamos a dejar el palacio de Alberti, el palacio Rucellai, y nos vamos a ir a un palacio muy curioso, el palacio Piccolomini, hecho por Rossellino, que es un autor bastante, el palacio Piccolomini es muy poco conocido, Rossellino es un arquitecto mucho menos conocido y por supuesto la ciudad de Piensa es donde se hace también. Pero me parecía importante ponerlo aquí porque es un palacio que aparece mucho en las series de televisión y en las películas. Y entonces, bueno, ya que estamos estudiando, me parecía importante poneroslo porque, por ejemplo, si habéis seguido la serie de los Medici, la serie de Lorenzo el Magnífico y la serie de los Medici, bueno, pues cuando enfocan una fachada del palacio, como si fuera el palacio Medici-Riccardi, pues realmente lo que están enfocando es al palacio Piccolomini de Rossellino en Piensa. Bueno, pues por eso os lo he puesto aquí también. La característica original de este palacio es el tratamiento de la fachada al jardín, y la relación que establece entre ambos a través de una serie excelente, efectivamente, la de los Medici, una serie excelente. Y bueno, ya os digo que se desarrolla siempre que enfocan al palacio por fuera, no están enfocando al palacio Medici Riccardi de Florencia, están enfocando al palacio Piccolomini de Pienza, ¿eh? Es mucho más fácil para ambientar una serie, hacer ese, bueno, pues hacer eso, esa decoración de un exterior en un sitio pequeño que en una ciudad como Florencia, que es muy complicado. Bueno, os he dicho que este palacio hace el tratamiento de la fachada al jardín y establece una relación entre jardín y fachada, ¿eh? Abriendo una triple galería que determinará en un futuro pues la tipología palaciega. El Palacio Piccolomini está situado junto al Duomo de Pienza, en esa idea de que la plaza tiene que concentrar los edificios más importantes, el del Príncipe, que es el Palacio, y el de Dios, que es el Duomo, es la catedral. Entonces, bueno, pues fue encargado por Enea Piccolomini el Papa Pío XII a Bernardo Rossellini en el ámbito del proyecto de reconstrucción de Pienza como ciudad y real. O sea, es un encargo papal, ¿eh? Entonces, Enea Piccolomini, que es el Papa Pío II, encarga esto, intentando convertir su ciudad natal, Pienza, en una ciudad ideal. Se inspira, por supuesto, en el Palacio Rucellai de Alberti, que acabamos de ver, y es uno de los primeros ejemplos de arquitectura renacentista. Este palacio, como os decía, se ha utilizado en escenario como escenario de películas, en películas antiguas, que yo no he visto, no sé si alguno de vosotros lo habéis visto, de Vittorio Gassma, que es un señor súper antiguo y no, yo no he visto ninguna de estas películas, ¿eh? Piacevo Linotti, de Vittorio Gassma. Bueno, pues en las películas de Vittorio Gassma se ha utilizado y actualmente ya os digo que se utiliza para ambientar la serie de los Medici. El palacio tiene una planta cuadrada, se desarrolla en tres pisos y sus fachadas se realiza en piedra trabajada, con un ligero almohadillado desde la parte baja hasta la cima. Y ahora cuando lo veáis, pues lo vais a recordar, siempre en esa serie, en algunas películas, habréis visto este palacio, que como veis es un poco, sigue la línea del Palacio Rucellai, porque está dividido en esos tres pisos separados por cornisas, y entre vano y vano, entre ventana y ventana, tenemos esas pilastras, exactamente igual que en el Palacio Rucellai, Y bueno, realmente aquí a la izquierda, en este edificio de piedra blanca, es el Duomo de Pienza. Con lo cual, bueno, pues tenemos ese seguimiento de ese Palacio Piccolomini, y bueno, pues es, ya os digo que por su parecido con el Palacio Rucellai, posiblemente una persona que no sea, vosotros ya no, porque ahora estáis conociendo perfectamente el Strozzi, el Pitti, el Medici Riccardi, ya no nos vais no se os va a olvidar nunca, pero bueno, pues es muy fácil que este Palacio Piccolomini, que sigue de cerca al Palacio Rucellai, pues se pueda confundir o bueno, pues nos sirve de modelo perfectamente. Bueno. Lo original de este Palacio Piccolomini es la fachada que da al jardín, y la relación que establece entre la fachada y el jardín a través de una triple galería que vamos a ver ahora, experimentando un poco lo que va a ser luego, lo que va a determinar luego el futuro palaciego y el futuro de las villas. Mirad, esta es la fachada interior del jardín del Palacio Piccolomini con esa triple arquería, una logia en la parte inferior del edificio y luego dos arquerías en las plantas altas, con esa superposición de columnas. Entonces ahí tenéis esa fachada que da al jardín del Palacio Piccolomini. Y en el interior del palacio hay un patio rectangular con una logia sostenida por columnas que nos recuerda muchísimo al cortile o al patio del Palacio Medici. Si conocéis el Palacio Medici, pues esto es igual pero más pequeñito, que recuerda muchísimo a esa estructura del Palacio Medici. Bueno, Michelozzo en el Palacio Medici plantea doblar en cuatro el pórtico de los Inocentes sin tratamiento al piso superior. Realmente, Michelozzo, cuando hace el Palacio Medici, se está planteando el patio del Palacio Medici como un desdoblamiento en cuatro partes del pórtico del Hospital de los Inocentes. ¿Os acordáis del Hospital de los Inocentes? Era un pórtico, era una logia alargada con arcos de medio punto, con columnas, pues eso es para un edificio longitudinal, para el Hospital de los Inocentes. Si esto lo hacemos en 4 tramos, haremos lo que es la superficie del patio. Pues esa es la idea. Bueno, mirad, este es el interior del Palacio Medici, que ya os decía, este es el patio, el cortile del Palacio Medici, que como veis recuerda mucho al Palacio Piccolomini, solamente que veis aquí en el eje de la puerta hay una decoración con bolas de piedra. Las bolas de piedra son el emblema de los Medici, son el símbolo de los Medici. Y luego que sepáis que hoy en día ya no, pero en este patio, en el centro de este patio, para este patio se encargó el famoso David de Donatello, que hoy en día está en el Museo de Florencia, pero se encargó para ser colocado en el centro de este patio. Bueno, este es ese patio, ese cortile del Palacio Medici que hace Michelozzo en Florencia. Vamos a ver ahora el Palacio Ducal de Urbino, catalogado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, que va a ofrecer un tratamiento singular para el piso superior, estableciendo un orden de pilastras con entablamento entre cuyos intercolumnios se sitúan las ventanas. Vamos a ver qué significa esto. Bueno, aquí tenemos ese Palacio Real de Urbino, ese patio. Entonces, mirad, la parte inferior es igual que en el Palacio Medici, como un desdoblamiento en 4 partes del Hospital de los Inocentes. Serían como 4 logias seguidas, hasta ahí bien. Pero luego tenemos un segundo piso en el que os dais cuenta que tenemos vanos y un vano está separado del siguiente por pilastras. Pilastras que coinciden con las columnas del piso inferior. Bueno, pues esa es la idea de ese Palacio Real de Urbino, cómo se hace ese entablamento con esas pilastras para darle ese orden, esa característica clásica a ese palacio. Bueno, vamos a ver ahora otro palacio, es el Palacio Venecia, está en Roma. El Palacio Venecia está atribuido a Alberti. Fue construido entre 1455 y 67 por encargo de un cardenal veneciano que posteriormente se convirtió en el Papa Paulo II. Se utilizó travertino, que es la piedra en la que se utiliza en Roma por excelencia. Se utiliza travertino que proviene del Coliseo y del Teatro de Marcelo. Ya sabéis que en esta época eran muy dados a quitar pues piedras y elementos de edificios antiguos que no valoraban en absoluto para construir edificios más modernos. Bueno, pues se utilizó travertino proveniente del Coliseo y del Teatro de Marcelo. El palacio se va a basar en el Coliseo y va a utilizar unas arquerías superpuestas con arcos de medio punto y columnas. Eso es la edificación romana, arcos de medio punto y columnas. En la esquina del patio las columnas van a ser sustituidas por unos pilares robustos en forma de L. Bueno, pues aquí tenéis el patio o cortile del Palacio Venecia. El Palacio Venecia está situado en la Plaza Venecia. En el exterior es muy liso, muy normal. En el interior tenemos este cortile o este patio totalmente renacentista y como veis, justo a la derecha del árbol, aquí lo que aparece es la cuadriga que está en el monumento a Vittorio Emanuele. Este es el palacio que está en la Plaza Venecia y bueno, sabéis que este palacio se caracteriza porque desde él es de donde daba sus discursos, sus arengas Benito Mussolini. Bueno, el vestíbulo se crea con la primera bóveda de hormigón con casetones como en la antigua Roma. Entonces, esto es muy importante porque ya no solamente es que utilicemos arcos de medio punto y columnas, sino que vamos a volver la primera bóveda de hormigón con casetones del Renacimiento, copiando la antigua Roma, se va a hacer en este palacio. Y este modelo de cubo cerrado en torno a un patio con fachadas almohadilladas, pórticos, etcétera, va a ser, como veis, muy utilizado. Bueno. En Castilla Las viviendas de la alta aristocracia eran menos apegadas a la antigüedad, evidentemente no tenemos, en España no tenemos esos restos que tienen en Roma y que tienen en Italia. Y en Guadalajara el elemento más emblemático de las ciudades va a ser el conjunto palaciego, con dos innovaciones importantes. Por un lado, la relación del palacio con la ciudad, la importancia del palacio con la plaza, aunque luego con el paso del tiempo vemos que el palacio se medio destruye y la plaza también, y la tipología de la escalera. Son las dos novedades importantes que vamos a tener en España. Ese concepto de la plaza unida al palacio y la escalera. En los palacios de los Mendoza va a aparecer por primera vez la relación entre el palacio con la ciudad. Esa vinculación entre palacio y plaza, que va a vincular el palacio con la ciudad. Y se convierte en una estructura aristocrática. El Palacio del Infantado de Guadalajara, frente a su fachada, dispone de una gran plaza. Entonces, hoy en día, si vais a ver que justo delante del Palacio del Infantado, delante de ese museo, pues hay una gran plaza. Otra innovación es la tipología de palacio en Castilla, en favor de la escalera, que se va a definir por una tipología en tres tramos. Bueno, vamos a ver lo que se hace en San Juan de los Reyes, en Toledo, por Juan Guas. Vamos a ver lo que se hace en el Hospital de Santa Cruz, en Toledo, por Enrique Egas. Y vamos a ver lo que se hace en el Castillo de Calahorra, que representa un caso anacrónico en una época en la que la monarquía ordena derribar las fortalezas para consolidar su presencia, con esta excepción realizada a la familia de los Mendoza. Mirad, la monarquía española, en el momento que acaba la Edad Media, mandan tirar, derribar todas las fortalezas, todo lo que represente fortalezas, porque eso resta importancia a la figura de la monarquía. Entonces, en este caso y de forma excepcional, a la familia de los Mendoza, es una poderosa familia con una importancia militar tremenda, bueno, pues se le va a permitir tener ese castillo, mantener ese castillo de Calahorra. Y luego, en cuanto a las escaleras, fijaros, Diego de Siloé va a erigir una magnífica escalera dorada de la Catedral de Burgos sobre un plano en forma de T. Esto es otra de las cosas importantes que hemos dicho, esa escalera, que es la que vamos a estudiar ahora. La escalera dorada se encargó en 1519 al arquitecto burgalés Diego de Siloé, que acababa de llegar de Italia, quien la terminó en 1525. Mirad, los arquitectos que vienen de Italia vienen con otra formación y con otros intereses. Nos va a hacer una escalera con 19 escalones, comienzan con 4 escalones curvos que conducen a una pequeña zona de rellano o de meseta, de la que arranca el primer tramo recto de escalera, con otros 9 tramos, cuyos pasamanos se adornan con grifos. Los grifos sabéis que son unos seres mitológicos, que son mitad león y mitad águila, y también con jarrones. Tras ese rellano, se bifurcan dos brazos que llegan a sus respectivos rellanos, apoyados en arcos laterales. Desde aquí, otros 2 tramos ascienden para unirse en una plataforma común que se agranda con una ménsula volada sobre un antepecho donde están los medallones de San Pedro y de San Pablo simulando un púlpito. Vamos a ver ahora la imagen para que veáis todo lo que acabamos de decir de esa escalera dorada. Mirad, esto es lo que decíamos, hay un primer tramo de escalera, después la escalera se bifurca a izquierda y a derecha en 2 tramos de escalera y en la parte superior hay esa especie de púlpito, esa especie de saliente con San Pedro y San Pablo, como decíamos. La escalera adquirió tanta fama y fue tan prestigiosa que sirvió de modelo a la grandiosa escalera de la Ópera de París. Bueno, pues esta escalera maravillosa es la escalera dorada que tenemos en Burgos. Vamos a ver ahora el Palacio de Cogolludo en Guadalajara. Mirad, el Renacimiento en España tardó en llegar desde Italia por la gran fuerza que tuvo aquí el gótico isabelino. Mientras que en Italia prospera el Renacimiento en todo el siglo XV, el resto de Europa y también España seguimos construyendo catedrales góticas. Y en la época de los Reyes Católicos se da lo que se llamamos el gótico isabelino. Es un gótico, bueno, pues con unas características muy, muy particulares, con un gótico muy decorado que es ese gótico isabelino. El palacio preside la Plaza Mayor, porticada, típicamente castellana, dando un carácter emblemático a la plaza. Vamos a ver ese palacio de Cogolludo. Bueno, fue mandado construir por la familia de Medinaceli y es el primer edificio renacentista construido en España, encargado por el duque de Medinaceli a finales del siglo XX. Bueno, Fernando Checa, que sabéis que es un profesor y es un historiador de gran prestigio, le considera el primer edificio renacentista de la península, hacia el año 1502. Su fachada está almohadillada, evoca ese renacimiento florentino, sus ventanas son geminadas, van divididas en dos, en estilo isabelino, y están adornadas con el escudo de los duques de Medinaceli. En el escudo predomina la horizontalidad y la simetría, y ya la ausencia de torreones. Acordaros que el eliminar torres y torreones nos habla de que ya hemos dejado la Edad Media atrás y estamos en otro concepto de palacio mucho más moderno, renacentista. Y, por supuesto, va a predominar la escala humana en los volúmenes. Mirad, esto es fundamental. El antropocentrismo es algo del Renacimiento, tomar por referencia a la persona y su escala, es decir, su tamaño, para que no se sienta empequeñecido ante un edificio, esto es fundamental. Bueno, pues esa horizontalidad, esa simetría y esa escala humana en los volúmenes es lo que nos va a hablar del Renacimiento. En cambio, las ventanas geminadas y todavía los remates finales nos denotan una influencia gótica. Va a haber un intento de restauración para eliminar esas ventanas y transformar las ventanas y transformar ese remate final, bueno, y para hacer una fachada más simétrica. El palacio está dividido en dos cuerpos. Cuando hablamos de cuerpos, cuando hablamos de un cuerpo inferior y un cuerpo superior. Está dividido en dos cuerpos. El muro de la fachada va a ser almohadillado, típico florentino, en ambos pisos. En el año 2012 fue restaurado poniendo de manifiesto en su interior los azulejos, el patio y los jardines. En la segunda planta tenemos un salón andalusí. El palacio está solo abierto al público conjuntamente con la iglesia de Santa María a través de las visitas organizadas desde la oficina de turismo. O sea que hoy en día, si queréis visitar el palacio de Cogolludo, tenéis que ir a través de una visita guiada organizada desde la oficina de turismo. No se puede ir libremente al Palacio de Cogolludo. Bueno, este palacio con ese almohadillado florentino, esa marcada horizontalidad florentina también o renacentista y esa simetría ya sin torres medievales, pues aporta un gran significado de modernidad. Entonces, por primera vez en Castilla se construye a lo que se llama a lo romano, es decir, al estilo italiano. Se construye a lo romano con un lenguaje clásico, racional, de armonía, como en el Renacimiento italiano. Ya se abandona todo lo que es el momento, todo lo que es el mundo medieval. Bueno, este es el Palacio de Cogolludo, en Guadalajara, donde tenéis esa división, en esos dos cuerpos, el cuerpo inferior totalmente almohadillado, rústico, y el cuerpo superior con esos vanos todavía geminados y ese remate alto que todavía nos habla de ese mundo gótico, con lo cual es esa transición del mundo de... Es el primer edificio ya renacentista, pero todavía reconserva algunas reminiscencias del mundo del gótico. Por otro lado, Bramante, en el desaparecido Palacio Caprini, separa los elementos que determinan el carácter de los palacios. Bramante nos habla de que el almohadillado se reduce a la parte no noble y los órdenes clásicos se van a hacer para la zona residencial. El almohadillado va a permanecer como una señal de identidad de la vivienda urbana, pero no hace ilusión a la casa-fortaleza. Los palacios romanos van a introducir variaciones en la articulación de la fachada, van a abandonar el almohadillado florentino y el juego de órdenes. Van a ir poco a poco abandonando todo eso. Y así vamos a llegar al famoso Palacio Farnesio, diseñado por Antonio da San Gallo el Joven, que actualmente es la sede de la Embajada de Francia en Roma. San Gallo va a romper con la fachada cuadrada, estructurada por un patio central, y plantea una planta rectangular con dos fachadas. Una a la calle, que se abre a la calle, concretamente se abre a una plaza, que es la famosa plaza de Campo di Fiori, donde hay un mercado de flores durante el día y por la noche es uno de los sitios más populares de Roma, y una fachada que va a dar al interior de los jardines. La plaza de Campo di Fiori fue construida a mediados del siglo XV por encargo del Papa en el lugar donde se ubicaba un campo de flores, de donde toma el nombre la plaza. Hoy en día es una zona comercial importantísima durante el día. La plaza era el lugar donde se celebraban las ejecuciones públicas, o sea, era una plaza donde se vendían flores, pero también donde se celebraban las ejecuciones públicas, recordadas en el centro de la plaza. Hay una estatua de Giordano Bruno situada en el centro de la plaza, y bueno, esto nos recuerda que era el lugar donde se hacían esas ejecuciones públicas. Giordano Bruno, bueno, pues fue ejecutado en esta plaza y bueno, por eso se conserva. Era filósofo, era astrónomo, era teólogo, matemático, poeta. Y Giordano Bruno dijo que el Sol era una estrella y que el universo debía contener un infinito número de mundos habitados por seres inteligentes. Y bueno, esta opinión de Giordano Bruno en esta época, pues él era dominico y bueno, lo que hizo fue que veía la teología como un panteísmo. Es la presencia de Dios en todas partes. Y eso difería mucho de la visión de la Iglesia Católica en este momento. La Inquisición Romana le declaró culpable de herejía y fue quemado en esta plaza en el año 1600. Por eso hoy en día se conserva ahí una estatua de Giordano Bruno. Esta estatua se levantó a finales del siglo XIX, como ves. Bueno, San Galo, en la fachada del Palacio Farnesio, nos presenta una fachada lisa y monumental que se articula en tres pisos, dividido por cornisas, pero los órdenes ya no están. Mirad, ahora ya estamos en Roma, hemos dejado Florencia. En Florencia hemos visto esas fachadas articuladas en tres pisos y en las que Alberti nos habla de esa superposición de órdenes en un mundo clásico. Ahora nos hemos pasado al 500, nos hemos pasado al siglo XVI, nos hemos pasado a Roma y ya han desaparecido los órdenes en la fachada. Ya deja de haber órdenes en la fachada principal. El edificio se sigue articulando en tres pisos divididos por cornisas, pero ya no hay órdenes. Las ventanas de la planta intermedia van a presentar una alternancia a frontones triangulares y curvos. Y esto es muy importante porque, mirar, cuando sobre la ventana hay un remate, normalmente se pone un frontón triangular o un frontón curvo. Cuando se empieza a combinar frontones triangulares y curvos, significa que ya nos estamos apartando del clasicismo, estamos en el manierismo y luego lo que va a ser la evolución hacia el barroco. El palacio fue terminado, lo empieza San Galo, lo termina Miguel Ángel, quien rompe con el carácter horizontal de San Galo, con una puerta monumental en el eje central, y es una especie de balcón para fiestas nobles que van a marcar ese eje longitudinal simétrico. Con lo cual, bueno, pues se empieza con esa puerta monumental que hace Miguel Ángel en el Palacio Farnesio, se rompe un poco con ese eje, marcado eje longitudinal que tenía ahora el palacio. El Palacio Farnesio de Roma crea dos elementos fundamentales, que van a evolucionar hacia lo que es el palacio barroco. Por un lado, el eje longitudinal, que relaciona el palacio con el entorno y rompe la centralización del patio. Los edificios florentinos eran de planta cuadrada con un patio central cuadrado, y en cambio ahora, a partir del Palacio Farnesio de San Galo y Miguel Ángel, lo que vamos a tener es un eje totalmente longitudinal, ¿de acuerdo? Y ahora lo que se va a acentuar muchísimo es la fachada, la portada del edificio. Se acentúa el centro de la fachada y allí se abre esa portada que luego va a dar lugar a una imagen posterior. A ver dónde tengo yo. Mirad, en este palacio es donde se encuentra, los que habéis estudiado conmigo mitología, en este palacio, en la sala principal, está el fresco de Aníbal Carracci, del triunfo de Baco y Ariadna. Yo no sé si acordáis cuando os expliqué eso, el triunfo de Baco y Ariadna. Mirad, ya no hay órdenes. Aquí lo que ha cambiado es que en vez de tener las ventanas, lo que teníamos en el Palacio Rucellai es que entre una ventana y otra teníamos una pilastra. Y ahora aquí lo que tenemos son tres pisos, con un marcado, con una fachada que ya no es cuadrada, si os dais cuenta es mucho más longitudinal, es mucho más alargada. Miguel Ángel impone esta facha, esta portada central de acceso que va a marcar, y ahora las ventanas son como elementos independientes. Entonces, cada ventana está rematada por columnas a los lados, pero no tenemos esa superposición de órdenes por pisos que nos van marcando el primer piso, seguido del segundo, seguido del tercero, con esa superposición de pilastras y de órdenes, sino que sencillamente lo que vamos a tener es unos vanos, unas ventanas, enmarcados por columnas y rematados con frontones. ¿Veis aquí? Lo fundamental de este palacio es que rompe con eso, ¿eh? Ya no está entre ventana y ventana esas pilastras que se continúan desde la primera planta a la segunda y a la tercera, eso ha desaparecido. Ahora lo que tenemos son vanos enmarcados por columnas y rematados por triángulos. Y lo excepcional y lo que nos marca que estamos en la línea hacia el manierismo, ¿eh?, es que ya cuando en el Renacimiento se elige un tema, se utiliza siempre. Lo normal es que aquí, si se eligiera el frontón triangular, que es el clásico, se hubiera puesto encima de todas las ventanas. Pero no, si os dais cuenta, tenemos un frontón triangular, uno curvo, uno triangular, uno curvo. Esto es lo que hace Miguel Ángel, esta alternancia de frontones triangulares y curvos, también es lo que va a hacer Miguel Ángel en la cúpula de San Pedro, y esto es lo que nos marca esta alternancia, este romper, este rompimiento y esta alternancia es lo que nos va a hablar de lo que va a ser luego el mundo del manierismo que va a dar paso al barroco. En el momento que veamos alternancia de frontones o frontones quebrados, ya hemos salido del clasicismo. ¿De acuerdo? Bueno, pues este es el famoso Palacio Farnesio, empezado por San Galo y terminado por Miguel Ángel, que está en esa plaza de Campo di Fiore. Aquí en esta plaza, que ya os digo que es donde está, que es un mercado de flores por la mañana y por las noches, ahora es uno de los sitios más, está en pleno centro de Roma, está muy cerca de Piazza Navona, en el lado contrario, en la acera contraria, y bueno, pues es un sitio, ahora el típico sitio de moda para tomarte una copa por la noche. Bueno, aquí tenemos unas bañeras de las termas que aparecen en la zona. Bueno, si nos vamos ahora a Venecia, dejamos Roma, nos vamos a ir a Venecia y tenemos el asentamiento de la ciudad de Venecia, que es un caso aparte porque Venecia es un caso peculiar. Venecia, sabéis que está levantada sobre postes de madera. O sea, la ciudad de Venecia, Venecia está en una laguna, son múltiples islas, está sobre una laguna y los edificios, para poder levantar los edificios, lo que hay son unos pivotes de madera tremendos colocados en la laguna veneciana. Y los edificios están asentados sobre esos pivotes de madera. Con lo cual, el asentamiento de Venecia es un caso radicalmente diferente. El Palacio Veneciano, también de tres pisos. El primero se va a destinar a almacén. En los palacios venecianos no hay patio central. Y las habitaciones se van a iluminar con grandes ventanales, que eso es lo que vamos a tener normalmente. Sansovino, que es otro de los arquitectos de este momento, nos va a hacer un palacio, el Palacio Forner, en el Gran Canal, que va a seguir el modelo romano de Bramante, con un cuerpo inferior almohadillado y uno superior articulado con columnas pareadas. Hablamos de columnas pareadas cuando van de dos en dos. Cuando vemos dos columnas que van juntas, hablamos de columnas pareadas que van a servir de modelo a las residencias venecianas hasta el siglo XVIII. Bueno, pues este es el famoso Palacio Corner de Sansovino en Venecia, dando al Gran Canal. Aquí tenéis donde se asientan las góndolas y como veis es un primer piso muy marcado, almohadillado, segundo y tercer piso y lo que tenemos es esa utilización de columnas pareadas. Esa utilización de columnas pareadas en ese Palacio Corner que da al Gran Canal. La ruptura decisiva la va a desarrollar Andrea Palladio, que hará de los órdenes el factor dominante en los edificios y son los que establezcan las reglas de la arquitectura sometida a medidas clásicas. Bueno, pues si os parece, lo vamos a dejar aquí, son las 9 menos 10 ya. Llevamos pues lo que os dije, más de media hora. Y bueno, pues me voy a despedir de vosotros ya hasta el lunes próximo. Espero que os haya quedado claro las cosas que he explicado. Y bueno, pues buena semana para todos y nos vemos a la semana que viene, ¿de acuerdo? Pues muchas gracias y hasta la próxima semana.